tenemos, como tú ves, o al final del programa para hacerla más de jamón.
Pues sí, para que nos digan, para que nos digan más compañeros, para que nos digan de dónde es esta canción, porque está muy, muy pegajosa, como dice Arbolito de Choco. Esta canción, bueno, está muy muy pegajosa.
Bueno, pues esperemos un rato, pues. Bueno. Demos de otra vuelta de tuerca a la curiosidad. Oye, pero para empezar, hoy es día 26.
Sí.
No debemos olvidarlo, es decir, son 13 meses.
Sí, 13. No, no lo olvidamos, lo hemos estado recordando en Radio AMLO, incluso pusimos tu canción dos veces, porque hay una pequeña marcha que se realizó en donde están recordando a los jóvenes de Ayotzinapa, que aún no se sabe nada.
Así es, seguimos en la desinformación, en el ocultamiento de los hechos, previsiblemente en el encubrimiento de culpables y en la impunidad, ¿no? Por lo tanto.
Sí, en la impunidad, exactamente. Y pues también hablar de el huracán que se convirtió en tormenta, que después nos dieron un sablazo con la gasolina y que por ahí se anda corriendo en las redes sociales, que fue una trampa y una mentira eso del huracán. ¿Tú qué nos puedes decir, Pedro Miguel, que eres tan sensato y analizas todo fríamente?
Mira, no sé, yo no creo que haya sido propiamente una trampa, porque para que fuera una trampa tendrían que haber ensamblado el huracán en el hangar presidencial y después ir a sembrarlo al Océano Pacífico. Y creo que todavía no llegan a eso, ¿eh? Pueden inventar hogueras en Cocula, pero no creo que puedan sembrar un huracán. Es decir, la alerta fue real y no solo la dieron las dependencias, la Comisión Nacional del Agua y esas, el SENAPRED, es decir, eso también se dijo en el centro de huracán de Florida, en varias instancias meteorológicas internacionales. Hubo ciertamente una distorsión de las autoridades mexicanas, de Peña Nieto y del equipo que tiene la Comisión Nacional del Agua, desde el momento en que dijeron que era el mayor huracán de la historia. Bueno, eso sí fue un cuento, ¿no? Pero las alertas internacionales sí indicaban que el meteoro era de una gran peligrosidad. Eso no lo pudieron inventar. Quizá aprovecharon eso, pero creo que tampoco podían prever que esa peligrosidad iba a ceder de manera inesperada, ¿no?
Eso es cierto. No,
mira, es muy difícil cuando uno no es la NASA, ya no digas, cuando uno no es meteorólogo, cuando uno es simplemente un escribidor, un informador, ¿no? ¿Cómo discriminas la información que te está llegando? Yo en esos casos creo que hay que decidir lo que se sabe, lo que uno valida con base en sus criterios. Uno puede saber que el Centro Nacional de Huracanes no anda jugando jueguitos, ¿no?
Eso sí.
Sí, no lo hace, pues, ¿no? Y entonces alertar y rolar la información que pueda ser útil para la gente que está en peligro o que puede estar en peligro, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Todos teníamos miedo, la verdad, se veía pues un huracán peor que Katrina, pues todos estábamos pues temerosos de lo que iba a pasar realmente. Pero después, afortunadamente, se convirtió en tormenta y causó estragos, causó pérdidas, incluso de vida, 6 muertos hasta en la tarde que leí, pero no fue como tan terrible como lo que hubiera pasado, ¿no? ¿No crees?
Sí, no, desde luego que realmente no pasó, no fue una catástrofe como se temía. Pero los 6 muertos, está raro, está en veremos.
¿Está en veremos todavía?
Sí, algunos medios lo han dado, pero han sido medios un poco raros. Ya, no, ahorita ya hay más.
¿Ya hay más?
Más versiones, sí, ¿no? Qué lamentable decir una sola vida humana.
Ah,
¿no?
Sí, es lamentable, una sola, claro, sí, es muy triste.
Pero desde luego no fue la gran catástrofe nacional. Ahora, en esas circunstancias, ¿qué hace uno pues como ciudadano? Pues yo creo que lo único que se puede hacer es asumir que esto puede ser real y actuar en consecuencia, porque si hablamos de esto, si lo desvirtuamos de inicio y si después es una catástrofe, pues vamos a tener un peso moral terrible encima, ¿no?
Claro, no, sí, terrible, imagínate, sería horrendo. Pero...
entonces, mira, yo me consejaría buscar información sobre los refugios, ya estuve troleando a las autoridades de Jalisco, Nayarit y Colima para que me dieran la lista. No, las de Colima la tenían, pero híjole, con las de Nayarit no tenían ni me la dieron, y con las de Jalisco fue muy difícil.
¡Ay, qué horror!
Solo tenían Puerto Vallarta, pero no tenían, bueno, pues las 40, 50 localidades costeras que pudieron estar bajo una grave amenaza. Pero sí debo decir que las de Colima me tenían, y que el gobernador de Nayarit me contestó al instante cuando le pedí la información para rolarla.
Ah, pues qué, ¿no? Bueno, pues qué bueno, y es su obligación dar esa información. No,
claro, pero bueno, también queda el contraste que las autoridades de Jalisco estuvieron más de 48 horas, no sé si escondiendo esa información o simplemente no la tenían, ¿eh? Y entonces era muy esquizofrénico, porque los spots oficiales eran ve a los refugios, pero no es estar en refugios, ¿no?
Fíjate, ¿no?
En fin, mira, qué bueno que no pasó mayor cosa. Sí. Y según dice la gente que sabe de estos asuntos, fue la Sierra de Colima, ¿no? La Sierra Madre Occidental.
Sí, sí, la que lo detuvo.
La que paró este meteoro e impidió que se convirtiera en una tragedia enorme, ¿no?
Ay, sí, tremenda, tremenda, porque iba a estar muy feo esto. Sí, dije yo, no, pues ahora sí que...
Pero hay otra versión, ¿eh?
A ver, ¿cuál?
Bueno, Enrique Peña Nieto dice que fue Dios.
Ah, bueno, ¿sí?
Sí.
¿Pero
sí,
él lo dijo?
Te juro que lo dijo. Lo acaba de decir, mira, hubo una cumbre de negocios que se inauguró en Guadalajara,
ajá,
hoy.
Ajá.
Y en su discurso dijo que se realizaron cadenas de oración y red por parte de los creyentes, y el saldo blanco, que ya ves que no fue tan blanco,
ajá,
también se debió a la fe del pueblo de México. Sí, sí lo dijo. O sea, que mira, uno de los terrenos en los que su torpeza discursiva no se había metido era en el religioso,
¿en la religión?
Y ahora ya parece como Felipe Calderón, ¿no?
Ajá. Yo me reí porque pensé que era una, que me ibas a contar un chiste, que iba a ser una broma tuya, pero si fue en serio.
No,
oye,
la broma es de él. No, de veras, así lo dijo. Es increíble, ¿no?
Sí, es increíble. Así como dice la senadora Laida Sansores, a Peña Nieto se le cae el país, se le cae el pastel, se le cae, bueno, ahora hasta la iglesia, todo. Pues, ¿qué se pasa?
¿Qué le pasa, verdad? Sí, es una cosa muy patética.
Patética, realmente. Pero también, yo siento que es parte del show, porque lo del gasolinazo que nos van a meter, también eso... Habían dicho que no iban, digo, yo no les creí, obviamente, pero para quienes lo creyeron, que no iba a haber aumentos, ahí está.
Bueno, mira, yo no lo tengo tampoco muy claro. Lo que se está diciendo es que es especulación, que el único aumento ya fue aplicado. Eso están diciendo los senadores priistas, ¿no?
Ajá. Pero fue aprobado, ¿no, Pedro Miguel? Fue aprobado en la Cámara de Diputados. Bueno, esa nota me llegó a mí.
No, por la información que yo tengo, no. Yo creo que esto es un rumor. Es que, mira, estamos bien desinformados. Los priistas en la Cámara hoy diciendo que no va a haber aumento a la gasolina. Esto, ellos no han votado eso. Y Ramírez Marín, el vicecoordinador en la Cámara de Diputados, es absoluta y rotunda mentira el aumento de los 4.6 pesos a la gasolina. Entonces, pues mira, mientras no esté claro, yo no digo porque lo sabemos, pues. Mira, lo que dijo ayer el Centro, la Canacintra, próximo año se adelantará la liberación de todo el combustible y es fijar el gravamen del impuesto especial sobre producción y servicios. Pero a mí no me queda claro si esto es solo para transportistas.
Yo estaba buscando ahorita la nota, nada más que esta ya se trabó, en donde mandaban precisamente que los diputados del PRI, junto con los del Verde Ecologista, habían, mientras estábamos distraídos, habían votado el aumento, pero ahorita ya se me trabó esa cosa para que la vi, para leértela. Pero oye, pues, ya que tú me estás diciendo eso, pues, ¿de qué se trata? ¿Están mandando información errónea para que uno caiga y empiece a hacer sus escándalos o qué pretenden?
Puede ser que... Mira, la información errónea también se genera, es decir, no solo la genera el poder, también la sociedad se desinforma sola a veces.
Sí, también.
Sí, eso hay que tenerlo presente. Porque es que por un lado hay la noción de que el año entrante se libera el precio de las gasolinas.
¿El año entrante?
Se libera, es decir...
Cada quien le va a poner el precio que quiere.
Como está previsto en la reforma energética que entre nuevas compañías, entonces la idea es que el precio de las gasolinas quede sujeto a la oferta y la demanda.
Sí, o sea, se libera, cada quien le va a poner el que quiera.
Se la libera. Y si cada quien le pone el que quiera, pues entonces no puede haber un aumento fijo. Este es muy confuso, ¿eh?
Sí.
Es muy confuso, mira, es que ser ciudadano en México y ser ciudadano responsable e informado, híjole, es peor que ir al gym todas las mañanas, o sea, tienes que estar haciendo esfuerzos denodados por buscar dónde está la realidad de las cosas, ¿no?
Sí, tienes que estar como adivino, haciendo toda una serie de investigaciones y de cosas para saber si sí o si no.
Sí, Es terrible, o sea, es decir, los periodistas están diciendo que la gasolina va a bajar, lo cual eso yo así lo dudo. Es decir, eso sí me parece que es desinformación. Dicen que va a depender de los precios internacionales del petróleo. Si así fuera, tendría que bajar, desde luego, porque tendría que irse a la mitad de lo que cuesta ahora, ¿no? Sin duda. Porque las cotizaciones petroleras pues, perdieron como casi 50%, ¿no? En el último año. Entonces, según esto, pues no habría forma de que subiera la gasolina.
Pero sí, podría
entonces,
ser. Cuando se libere, como dices, no la suben, pero unos podrán ponerle, nada más porque tenga una condicionante más, podrán poner el precio que quieran.
Sí, mira, lo que dice el compañero Vidal Llerena, de Morena, es que lo que hay es un impuesto especial. Un impuesto especial que va a permitir recaudar 35 mil millones de pesos. Porque la reforma fiscal no ha funcionado. Y por lo tanto la caída de los ingresos por el bajo precio del barril de petróleo se está financiando con el incremento al impuesto especial de las gasolinas. A ver si ahora ya como que nos vamos entendiendo. Ese impuesto se llama impuesto especial sobre producción y servicio. Entonces van a pasar las dos cosas. Es decir, si se va a agregar un impuesto adicional que va de 3.52 a 4.58 pesos por litro, pero esto va a ocurrir en el contexto de la liberación de precios que no los han liberado pues porque de algún lado tienen que sacar dinero para hacer sus casas blancas, ¿no?
Claro, además
Alco y de Estatal de la Sal. Entonces, yo creo que no es Es decir, es una canallada, pero no es seguro ni automático que esto haga subir el precio de las gasolinas. Lo haría subir si no hubiera liberación de precios. Si hay liberación de precios, es decir, en Estados Unidos ya son mucho más baratas las gasolinas.
Sí, luego hay en algunos lugares un poquito más económica, pero poquito, ¿no crees que mucho?
No, mucho más barata, extra, no, 40%.
A ver, ¿dónde?
Acabo de ver una gráfica. Ahorita te digo, a ver si quieres, ahorita lo busco.
Porque, por ejemplo, acá en el Estado de México, todos lados está el precio que está en el DF y que está carísima.
Ah, no, sí, no, yo te hablo de Estados Unidos.
Ah, en Estados Unidos, sí, sí, ahí sí.
En Estados Unidos está mucho más barata.
Sí, está, ahí sí, para que ya está mucho más barata. Sí.
Déjame ver. Mira, ya en diciembre de 2014 en México era 32.8% más cara que en Estados Unidos.
Sí, eso sí, por eso habían dicho que mucha gente pasaba, ¿no? Que vivía en Tijuana, pasaba a cargar su tanque a Estados Unidos.
A llenar el tanque. Ajá. Y si le agregas que el precio aumentó casi 10% en el año siguiente, tendría que estar mucho más cara, pero no es cierto, porque cuando el peso se devaluó, entonces, es decir, esto es un asunto de economistas, mira, no lo sé. Desde luego que no creo que el gobierno esté actuando de buena fe, porque no actúa de buena fe en nada, ¿no?
Nada bueno tiene de buena fe.
Pero mira, pues son asuntos de economistas. Oye, me encontré una página.
Ajá.
Cambiando totalmente de tema, que se la voy a recomendar a nuestras escuchas.
Ajá, a ver, dinos.
www.elcaminorubí.com.
Todo junto.
El Camino Rubí. Ajá. Todo junto. Es una página sobre la regla, fíjate, y está muy padre.
Ajá.
Porque es una página como muy esclarecedora, muy acompañadora. Y muy desmitificadora de los ciclos menstruales. Se llama así, www.elcaminorubí.com. Y creo que todo lo que contribuya a aliviar la carga.
Sí, claro.
Sí, que además no solo es una carga profesional, porque es una carga cultural, muy jodida.
Sí, también.
¿No? Yo creo que es una buena cosa, compañeras, claro. Chequen esta página, está interesante, caminorubí.com.
Sí, la voy a checar nada más ahorita para que no se me trabe esta, la checo con mucho gusto, porque tú eres un gran defensor también de las mujeres, muy solidario, y me encanta eso, Pedro Miguel. Pero también quiero platicar contigo de Guatemala.
Ajá.
¿Cómo viste las elecciones?
Previsibles.
¿Tú sí creíste que el cómico iba a ganar?
Sí, claro. Sí, por supuesto. Eso es evidente desde la primera vuelta. Sí, era evidente desde la primera vuelta porque por la simple razón de que Sandra Torres va cargando un tremendo desprestigio.
Sí, sí.
Justificado en parte y en parte no. Es decir, sí ha sido señalada gente de su equipo por actos de corrupción.
Ajá.
Se sabe que es una, no sé, como una Rosario Robles guatemalteca.
Sí, sí, ándale, se me figura eso como Rosario, sí.
¿No? Es pensando en cómo manipuló la CDSOL, ¿no?
Ajá.
Rosario Robles, sí, es una gente como muy clientelista, muy... A ver, Stock Fracking dice que ya saldrá publicada en el diario de la Federación de la Gasolina.
Es lo que te digo, que hay, como tú dices, hay que tratar de discernir, así que como estar buscando la agujita en el pajar, porque sí. No sabes ni qué onda con esto. Uno dice
sí,
que
sí,
otro que no.
Sí, la cosa es que tenemos que manejar esto con precisión, ¿no?
Claro, claro.
¿Verdad?
Sí, pues sí.
Bueno. Entonces, Pero estábamos en el tema Guatemala. Mira, Sandra Torres va cargando todo el desprestigio de la clase política. Ajá. Se personalizó en ella, se concentró en ella. Ajá. Y Jimmy Morales es un payaso. Ajá. Es insulto, es su oficio, él es payaso.
Sí, lo
oficio.
Que dijo una vez, sí.
Sí, esto, que ajeno a la política solo había tenido una participación muy marginal, vendría siendo como un poco el equivalente a un candidato independiente en México, de estos que son novedosos y que surgen así con juegos artificiales y que reniegan de los políticos, siendo que ellos son políticos, son nuevos políticos, así ajá. como hay viejos ricos y nuevos ricos, ajá. hay viejos políticos y nuevos políticos, y ellos son advenedizos de la política, pero son igual políticos, ¿no?
Claro.
Eso es más claro, ¿no? Y más patético. Entonces, aunque no, ¿eh? Porque el Bronco es político profesional de carrera de toda su vida y del PRI. Pero bueno, el Cuadri sería un caso clarísimo.
Ah,
¿no?
Ese Cuadri, sí.
Que Cuadri es payaso de manera involuntaria.
Sí.
No, Jimmy Morales es payaso de manera consciente y asumida.
Sí.
Entonces, él aprovechó todo este desgaste de la clase política.
Ajá.
Y sí, era muy claro que iba a ganar por ese simple factor, por ese simple hecho, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no sabía que fuera a ganar en forma tan abrumadora.
Eso es lo que te dice uno, bueno, pues, ¿cómo estuvo eso? Realmente no saben muy bien qué proyecto va a tener porque no es muy claro, aunque la gente le está exigiendo que combata la corrupción desde cualquier lugar que esté. Que combata la corrupción. Entonces
sí.
Eso, vamos a ver qué pasa ahí, porque sí me llamó la atención, pero pues, como tú dices, viendo el perfil de la otra candidata, pues estaba mucho que desear. Incluso ella no la detuvieron ni le han hecho ni nada, porque tenía ahorita fuero como candidata, ¿no?
No, yo sé que no tiene imputaciones pendientes en Veracruz.
Ajá.
Ella directamente no.
¿Ah, ya no tiene imputaciones?
Mira, que yo sepa no tiene imputaciones. No. Pero hay gente de su equipo que sí está involucrada en actos de corrupción. Mira, sobre todo yo creo que lo que es muy ofensivo en la figura de Sandra Torres es su manejo clientelar. Es un manejo clientelar y un tráfico con la pobreza de la gente, ¿no? Y la formación de redes corporativas a partir del reparto de dádivas, ¿no?
Sí.
Eso es muy humillante y es un gran agravio, ¿no? Para el gobierno.
Claro.
Entonces, fuera de esto, pues iba a ganar el que no tuviera una corporación detrás, y Jimmy Morales no la tiene. Lo que tiene es un partido fundado por militares y militares asesinos.
Uh-huh.
Se dice que lo controlan, lo cual es bastante probable.
Uh-huh.
Pero, mira, yo ni siquiera me escandalicé ni me saqué de onda porque me parece que esta elección ya estaba cantada, que había que pasar por esto, que esto desde agosto, desde principios de agosto era una ruta irreversible, pues había que hacer las elecciones.
Ajá.
El Tribunal Supremo negó cualquier posibilidad de cancelar las elecciones, que era lo que pedía el movimiento popular.
Ajá.
Y pedían una reforma del Estado antes de las elecciones.
Ajá.
Bueno, entonces, mira, aquí hay varios. Primero, no se puede ignorar que quien estuvo arbitrando ese conflicto fue el embajador de Estados Unidos.
Sí, exacto.
La embajada de Estados Unidos fue la que por un lado dejó solo a Otto Pérez Molina.
Sí.
Y si no auspició, al menos permitió.
Claro,
¿no?
Claro.
Luego fue la que le tiró línea al Congreso y al Tribunal Supremo para que hubiera elecciones.
Sí.
Y bueno, pues dado el estado de dependencia estructural del país, pues la embajada es un actor político de primer orden, pero además abierto, descarado, reconocido.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente descarado.
Entonces esta elección tenía que tener lugar. Ahora, a mí no me escandaliza esto porque me parece que hay una perspectiva muy favorable para la sociedad guatemalteca. Independientemente de quién esté en el poder, en la presidencia, que no es lo mismo, el hecho es que hay un avance en la conciencia política de la sociedad, en la articulación de los movimientos populares, que entre abril y septiembre estos movimientos avanzaron lo que no habían avanzado en décadas.
Sí, sí avanzaron.
Y creo que que ganara quien ganara va a estar mucho más acotado por la propia sociedad. Además de que va a estar mucho más acotado por la permanencia en el país de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es la que destapa el escándalo.
Lo de Otto Pérez Molina, ajá.
Y que termina poniendo preso a Otto Pérez Molina.
Ajá,
¿no?
Ajá. Sí, sí,
presidenta.
Sí.
Entonces, fíjate tú, este señor Jimmy Morales, ajá, va a tener, por un lado, una beligerancia social y popular que no había tenido ningún otro presidente antes. Y por otro lado va a tener el ojo fiscalizador de la CICIG y desde luego va a seguir estando sometido a dictados de la embajada.
Claro, claro.
Entonces es una disputa a cuatro bandas, en realidad, ¿no? Porque está el presidente,
ajá,
está la CICIG,
ajá,
está la embajada,
ajá,
y está el movimiento popular, el conjunto de los movimientos populares. Entonces, pues creo que es una circunstancia muy interesante, una constelación, diríamos, muy favorable, muy propicia,
ajá,
para el avance de una verdadera democratización, de la transparencia y del combate a la impunidad, ¿no?
Pero también le va a ser difícil gobernar, ¿no? Porque se le va a exigir por todo, todos le van a exigir, el pueblo, los empresarios, el Fondo Monetario Internacional, va a estar difícil.
Ojalá. Ojalá, por mí que se achicharre, ¿eh?
Pues sí, para que veamos a ver qué tal la base, porque todos quieren estar y a ver si es cierto, como dicen. Porque ahorita prometió y no sé qué tanto, pero realmente ya cuando se está ahí, está difícil.
No, claro, esto... No, yo creo que no hay persona más impotente que un presidente de la República, y no lo digo en términos sexuales, aunque yo creo que también esas tensiones lo deben dejar a uno impotente, ¿no? Pues sí, imagínate, ¿no? O sea, esto, tener encima la CIA, la Canacintra, ¿no? A Morena,
¿no? Sí, imagínate. Oh, ya no, pues ya el miedo que le tienen a Morena, nada más de con cualquier
con el
cosa.
Miedo que le tienen a Morena, sí. Ya es para que no tengan una elección, ¿no? Esto, entonces, sí creo que sí, ese es un puesto muy poco envidiable.
Sí.
Este pobre hombre, que además no tiene ninguna experiencia,
no,
pues sí creo que debe estar muy, muy... muy constreñido a muy poquitas cosas, ¿no? Y va a tener que actuar en una forma mínimamente decente, pensaría uno, ¿no?
Debería, pero quién sabe. Hay que observar, a ver qué pasa ahí. ¿Y lo que pasó en Argentina, qué te pareció? Con lo respecto
triste,
a las. Sí,
muy
las
triste, pero mira, creo que es algo también que hay que ir más allá de la depre y entender, ¿no? Mira. De entrada, en mi opinión personal, muy uh-huh. personal, uh-huh. Desde luego abierta a escuchar otras posturas, uh-huh. creo que el ciclo Kirchner se agotó. Se agotó tanto que uh-huh. El candidato oficial del kirchnerismo.
Uh-huh.
Pues es un tipo lejano a las posturas de Néstor y de Cristo. es un tipo mucho más moderado, yo no sé, incluso diría de derecha, ¿no? Porque así como todo hay en la viña del Señor, pues todo hay en la viña del justicialismo, ¿no?
Sí.
Y ahí desde Lenin hasta los montoneros, ¿no?
Sí.
Y este hombre, Scioli, como se pronuncia, pues es un tipo, digamos que no, hasta donde se sabe que no tiene la audacia ideológica y política de Néstor y de Cristina. Y entonces ya digamos el hecho de que él hubiese ganado en primera vuelta habría implicado una transición, el inicio de una transición a algo que no sabemos qué es. Y como no ganó en primera vuelta y más bien el resultado fue muy ajustado, esto se convirtió en una derrota política muy grave para Cristina.
Claro.
Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Y ahora pues está en el aire la moneda de si de qué manera va a aterrizar el periodo Kirchner, ¿no? Con un aliado un poco distante en la presidencia, o con un adversario que es un neoliberal común y corriente, y pues eso está por verse. Ahora, creo que no se puede analizar de manera aislada el caso argentino, sino que hay que poner también en la mesa el caso de Brasil, el caso de Venezuela, porque digamos que Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador tienen algunos puntos en común.
Ajá, claro.
Y es que están inmersos o han estado inmersos en la última década en proyectos políticos de recuperación de la soberanía, de orientación de la economía con un sentido social, de integración latinoamericana, de emancipación de los dictados de los organismos financieros internacionales. Mañana voy a publicar un artículo en La Jornada sobre esto.
Qué bueno, va a estar interesante, entonces ya saben, él va a estar hablando.
Digo esto más para contagiar como mis dudas y mis incertidumbres y mis preguntas. Sí, mira, Yo les llamaría a estos gobiernos posneoliberales.
¿Pos?
Es decir, posneoliberales. Sí, son los que llegan después del neoliberalismo salvaje de Fujimori, de Menem, de Salinas, del primer ciclo del neoliberalismo. Bueno, que es el segundo ciclo, porque es Pinochet en América Latina y que ven impostergado una reorientación de la economía. A Lula siempre le han achacado que es neoliberal, pero carajo, yo quiero ver un neoliberal que lleve a la clase media al 30% de la población que está en la pobreza.
Exacto, a ver.
Yo quiero ver un neoliberal que logre en 8 años una recuperación del poder adquisitivo del salario de 52%.
Exacto, a ver, queremos ver, sí.
Entonces, ni tan neoliberal, ¿verdad?
Exacto.
Entonces yo diría es un posneoliberal. No es un anticapitalista, o tal vez lo sea en su corazoncito y lo escribe en su querido diario, pero no lo fue, ¿no? En su práctica presidencial. Y creo que a estas alturas no hay un proyecto anticapitalista en el gobierno.
No hay.
Ni la posibilidad de que lo haya.
No.
Primero habría que discutir qué quiere decir anticapitalista a estas alturas, ¿no?
Sí, también hay que retomar eso porque sí, ya ha cambiado todo.
Porque ha cambiado todo, pero si lo que quieren decir con eso es abolir el mercado, entonces eso no se puede.
No.
Eso simple y llanamente no se puede, eso es un desastre.
Claro.
¿No? ¿Qué sí se puede? Sí se puede reorientar la economía para ponerla al servicio preponderante de la sociedad.
Sí, como dice Correa.
Eso yo creo que se puede. Y eso es lo que han hecho estos con toda una serie de matices, de particularidades, etc. Bueno. Y y hemos tenido una revolución. Yo creo que es una revolución porque es una transformación económica, política, social, okay, en estos países, uh-huh, con distintas profundidades, uh-huh, que ha agotado su ciclo.
¿Sí?
Que ha agotado su ciclo y que hoy entra en crisis porque la historia es la historia y no hay entes ahistóricos ni fuera de la historia ni construcciones eternas, ¿no? Y ahora cuando los tiempos se aceleran tanto por el desarrollo tecnológico, por los intercambios, por todo esto, los ciclos tienden a ser más cortos. Entonces, en cuestión de una década o de tres lustros, uh-huh, este ciclo pues neoliberal creo que llega a una crisis definitoria, uh-huh, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en menor medida en Ecuador y en Bolivia, pero también hay crisis allí, también hay crisis política, ¿no? Uh-huh. ¿Qué obligará o tendría que obligar a pensar la siguiente etapa? Y creo que es, como diría Benito Juárez, es moralmente imposible que la siguiente etapa sea simplemente una recaída en el neoliberalismo.
Ajá.
Creo que ya ni siquiera se puede.
No, no.
Es decir, ya hay organismos, ya hay procesos de integración, ya hay mucho camino avanzado, etc., ¿no? Pero ciertamente en el corto plazo, en la coyuntura, lo que vino ayer en Argentina es un tremendo descalabro, no solo para Argentina, sino para el proceso de integración de América Latina, porque pone en situación de extrema debilidad,
sí,
a uno de los componentes fundamentales de ese proceso de reforma.
Exactamente, sí, pues por eso se siente uno bien sacado, de uno bien desconcertado, porque en primera no lo esperábamos. Yo al menos pensaba que después del 2001, cuando el corralito y la crisis en Argentina, llega Néstor y prácticamente rescata a la Argentina, y lo que han hecho es reducir enormemente en estos 12 años la pobreza extrema, se han dado mejor calidad de vida a los argentinos. Nunca me imaginé que fuera a responder tan escuálidamente, por decirlo así, o tan tibiamente. Yo pensé que iban, aunque yo sé que no es santo de su devoción, porque le falta carisma, le falta magnetismo, le falta muchísimas cosas al candidato de la izquierda, pero ¿tiene el proyecto o será que no lo va a respetar?
Mira, no sé, a mí me parece que él es la derecha de la izquierda.
Ay, ¿un chucho cualquiera?
No, los chuchos son la derecha de la derecha. Son la derecha de la corrupción. Es decir, todo proyecto tiene una a la izquierda y una a la derecha, ¿no?
Tuvo
la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, lo tiene el kirchnerismo, ajá, y hay un sector moderado y hay un sector más radical, y aquí se impuso el sector moderado, y entonces lo que tuvimos fue una elección entre la derecha del kirchnerismo y la derecha neoliberal, a secas, ¿no? Que sin duda la derecha del kirchnerismo es más izquierda que esa derecha neoliberal, bueno, uh-huh, sí, claro, ¿no?
Claro, claro.
El hecho es que sea quien quede, yo creo que el kirchnerismo es un ciclo agotado. Si queda Scioli, a lo mejor y puede reinventar el proyecto y llevarlo a una nueva etapa, ojalá. Uh-huh. Si queda Macri, no, pues es la catástrofe, ¿no? Pero, es que hay muchos factores ahí. Es decir, el desgaste político del poder es inevitable. Y bueno, también hay errores cometidos desde el poder, ¿eh?
Sí, han tenido también errores.
También soberbia, sí. También ha habido corrupción, también, sí, también ha habido errores.
Uh-huh.
¿No?
Sí, claro, pues son humanos y pues. Soy...
Sí, ¿no?
Y sí, no todos, como dices, están comprometidos, entonces. En cierta manera, pues, tienen que arrastrar con esas lacras, sí, definitivamente, ha habido errores, pero el que si los argentinos pretenden cobrársela con el voto, dándoselo al de la derecha, pues yo siento que sí va a estar medio rudo para la Argentina, porque van a venir
las... Exacto,
se van a hacer un harakiri, van a venir las privatizaciones cuando apenas están saliendo.
Claro, pero mira, aquí hay algo interesante. A ver, son muchas cosas, ¿no? Primero sí. Es la pérdida de la batalla por la popularidad. Luego es... mira, también hay un factor vulnerable, que es el acoso mediático, ¿no? Es decir,
también, el Clarín y todos los canchachanes que están, pero...
El Clarín y La Nación, etcétera.
La Nación,
que
sí.
Son los medios oligárquicos que
sí, México... tremendos.
Exactamente, que, mira, realmente son absolutamente procaces
sí.
En su ofensiva contra el gobierno.
Sí, tremendo, sí.
Son obscenos, ¿no?
Sí.
Están las presiones de los capitales transnacionales también.
También, sí.
¿No? Los fondos buitre y todo esto, sí. Y Washington detrás.
Sí, atrás.
De todo esto, pues Washington nunca ha dejado de... Nunca ha renunciado a sus aspiraciones económicas en la región, ¿no? Uh-huh. Pero mira, mi amigo Carlos Bauer, al Facebook, reprodujo... una ilustración sobre los ciclos económicos de Argentina.
Ah, a ver, ahorita la vamos a ver.
Ahí la puedes abrir, Carlos Bauer. Y creo que es una presentación de María Catalina. Y entonces es un círculo con los siguientes pasos.
A ver.
Viene un gobierno popular. Uh-huh. Ese gobierno popular aumenta la clase media. La clase media empieza a creerse oligarquía y apoya a la derecha.
Ajá.
Luego la derecha destruye a la clase media.
Ajá.
Luego la clase media empobrecida vota por un gobierno popular.
Ajá.
Luego viene un gobierno popular. Luego aumenta la clase media. Luego la... Y así sucesivamente, ¿no?
Ajá.
Digo, es un chiste, pero creo que es muy ilustrativo. Es decir, mira, ¿quién está cercando a Dilma en Brasil? Pues la clase media creada por los gobiernos del PT.
Exacto, sí.
La historia devora a sus protagonistas, eso no hay que olvidarlo.
Sí, sí, eso tienes razón.
Y además, pues mira, ocurre que la gente se olvida pronto de sus... de las conquistas recientes y las
sí.
Ve como una cosa asegurada, garantizada, y empieza a jugar, ¿no? Con eso, y luego se llevan unos fracasos.
Ahora, exacto.
También es cierto que en estas circunstancias un gobierno neoliberal, es decir, de alguna manera lo mejor que le podría pasar a Argentina es que ganara Macri.
Ajá.
Y se cayera a pedazos en meses, porque sería insostenible, ¿no? Es un poco lo que le pasó a este niño chileno, a Piñera, Sebastián Piñera.
Ajá.
Interrumpió los gobiernos de la Concertación con un gobierno empresarial de derecha. No es que la Concertación sea de izquierda, ni mucho menos, pero llevó las cosas a tal absurdo que 4 años se desgastó para siempre.
Sí.
¿No? Y dejó a la derecha fuera de la jugada por un buen rato, ¿no?
Pues sí, pero Piñera pues prácticamente se siente que es totalmente un derechista como Calderón.
Como Macri.
Como Macri, sí, como Macri exactamente.
Tal vez Macri se parece más a Peña Nieto.
Pues,
ahora, dime cuál es la diferencia entre Piñera, Calderón y Peña Nieto.
Sí, es lo que te iba a decir, ninguna realmente.
¿No?
No, ninguna diferencia.
Ninguna,
¿no?
Son entrevistas, corruptos. Privatizadores, saqueadores, ¿no?
¿Sí?
No,
hay ninguna diferencia, realmente ninguna, no tenemos ninguna. Pues a ver cómo le va al pueblo argentino, porque pues ahora sí que nos dejó de a 6.
Vamos a ver.
Y ahora vamos con la canción, que ya son las 8:56, y que nos
vamos
den nuestros
con
compañeros.
La canción y resolvemos el enigma.
Y se resolvemos el enigma, me parece muy bien, Pedro Miguel, ahí vamos.
Thank you.
eso, ahora sí, dinos, Pedro Miguel, sácanos de la duda, ¿de dónde es esta canción?
Bueno, pues esa canción es de un pueblo que se llama Livingston. Ajá. Está en la costa atlántica de Guatemala.
¿Escucharon bien? Está en Guatemala, o sea, esta canción es de Guatemala.
Así es.
Los ritmos suenan como africanos, ¿no?
Yo creo que lo son. Lo son, a mí me recuerdan mucho los ritmos angoleños. Me recuerdan mucho a este cantante famoso Conga, o a Patricia Chumba, que son dos grandes cantantes de la Angola portuguesa. Bueno, es que Livingston es una población fundada por esclavos negros y marrones. Y traen pues toda la carga cultural de su continente natal, ¿no? Exacto.
Con razón.
Yo no sabía que existía esta cultura, lo digo con mucha vergüenza.
Pues yo más, imagínate, porque en primera Livingston, pues dices tú, a ver, ¿cómo estuvo ahí Guatemala? ¿Hubo ingleses o cómo pasó todo allá? Porque pues suena como a Estados Unidos, Livingston, ¿no? O algo, un barrio londinense.
Sí. Bueno, yo creo que eran esclavos jugados de esclavistas ingleses. Mira, hay dos fenómenos. Uno es Livingston, que está en Guatemala, y el otro es Belice. Belice, como tú sabes, su nombre deriva del pirata Wallace. Era un refugio de piratas en un territorio poblado solo por mayas de la colonia, los piratas fueron sentando sus bases y después la corona inglesa se apoderó de esa región. Ajá. Guatemala mucho tiempo lo reclamó como propio. Ajá. México renunció a todo derecho heredado, digamos, del virreinato. Bajo la consideración de que pues Belice no era nomás un asunto de propiedad territorial, sino que también tenía una población propia, ¿no? Ajá. Y los gobiernos de Guatemala mucho tiempo usaron la reclamación territorial sobre Belice como una manera de exaltar el patrioterismo local. Y Belice aparecía en el mapa como parte de Guatemala. Finalmente se hizo un tratado, se hizo un acuerdo, y Belice logró su independencia. Inglaterra, Guatemala lo reconoció. Y Guatemala conservó una pequeña costa atlántica. Ajá. Deben ser unos 80 kilómetros sobre el Caribe. Ajá. Entre Belice y Honduras. Ajá. Y en esa costa atlántica hay una bahía que se llama la Bahía de Amatique. Y hay un puerto, que es el único puerto atlántico que tiene Guatemala, que además es creo que es el puerto más importante de Guatemala, sobre la bahía de Amatique. Y Livingston está en tierra firme, pero no se puede llegar por tierra a Livingston porque está rodeado de selva. Está rodeado por la reserva del Chocón. Y entonces no hay caminos, y la población además nunca ha querido que se abra un camino, con toda la razón del mundo.
Claro.
Porque si no, pues los arrasa el comercio, sí. Y les ponen un Hilton, y les ponen un Flamingo, y les ponen
un McDonald's.
No, y McDonald's. Y nada de eso hay, fíjate.
¡Ay, qué bueno! Está no, virgen.
Sí, es se conserva como. Yo diría que es como un municipio autónomo, casi. ¿No? Ajá. Y sí, ahí la cultura básicamente es de garífunas, es este grupo descendiente de esclavos. Ajá. Que se asienta en Guatemala, en Honduras y en algunas islas Caribe.
Ah.
Y hablan garífuna. Viven en Honduras, en Belice, algunos en Nicaragua, algunos en Estados Unidos, incluso en Honduras. El pueblo perinado, o de garífunas, náufragos y esclavos y marrones, que conservaron pues una cultura, ¿no? Los han en Jamaica, en la isla Roatante de Honduras, etc.
Se extendieron y, bastante. Se extendieron bastante.
Pues sí. Y vivieron abandonados de Guatemala, del país, durante mucho tiempo, y además protegidos por esta selva que rodea la localidad de Livingston, que es una localidad de la costa, situada sobre la bahía. Ajá. Es una bahía grande, muy bonita, tiene un mar bastante calmo porque está muy cerrada. Y entonces te decía, hay que ir a Puerto Barrios, que es el único puerto que tiene Guatemala en el Atlántico, y de ahí tomar un barquito, que son barcos que pertenecen a una cooperativa de los garífunas. Ellos controlan incluso el transporte, ¿no? Y entonces tomas ese, una lancha fuera de borda, y haces 40 minutos de travesía, en los cuales uno se rompe el culo de una manera terrible, porque la lancha va rebotando y, bueno, a mí se me salían las lágrimas, ¿no? Sí, ese, no sabes qué cosa te enteramos esa travesía. Y llegas a un una reserva, un paraíso, no hay coches.
Ajá.
En las calles solo circulan motos.
Ah.
Hay algunos coches que los llevan en barcos, pero no puedes hacer gran cosa con esos coches porque no hay ningún lugar a donde ir, porque no hay caminos ni carretera.
Pues no, todo está como estaba antes, cientos de años atrás.
Es como una isla, aunque esté situado en otra firma. Y en tiempos de la guerra, de la guerra de contrainsurgencia, esta guerra genocida que lanzó la oligarquía guatemalteca contra las comunidades indígenas, contra los trabajadores, etc., se refugiaron algunos quechís, y algunos individuos de la etnia quechí en Livingston, y conviven pacíficamente los garífunas y los quechís. Uno quiere igualdad y un respeto a sus respectivos patrones culturales. Y entonces es un lugar muy delirante, tan delirante que mira que produce esa música. Tiene un baile que se llama punta. Baile punta, los garífunas de Livingston, en el idioma. Creo que son grandes músicos y son gente muy linda y muy amable.
Sí, es muy interesante. Pues fíjate que muy interesante. Hay que continuar hablando porque ¿cuándo te vas a imaginar que en América vamos a... Bueno, sabemos que hay africano descendientes, pero que conserven todavía esas tradiciones tan arraigadas, pues como que ya no encuentra uno un pueblo así. Sí hay, es cierto que hay aquí en México pueblos con sus usos y costumbres, pero ya no tan arraigadas como este pueblo garífuna. Que suena tan interesante, ya para que ni siquiera tengan carreteras y que ellos impidan que se lleguen a ellos, pues qué bueno para que se conserven, porque sí está difícil. Pero suena muy interesante, y más que haya estado en Guatemala, muchos no nos imaginábamos que esta música haya sido de ahí, de Guatemala, de Livingston, porque sonaba más a África. A mí me sonaba como del Congo o algo así. Y también Dudruida decía que de Sudáfrica, otros nos decían que de Cuba. Pero, a ver, nos dice Angelical, ¡ay, entonces Marianona es garífuna! Pues sí, es garífuna, exactamente, Angelical, es de allá, de aquí de, bueno, de Guatemala, y pues, dentro de Guatemala, de este, de esta región tan cerrada, de este pueblo garífuna. Así es, así que, pues no le atinamos.
Mira, pues, no, en México es cierto que la comunidad afromexicana no ha conservado idiomas africanos como los garífunas. Bueno, el garífuna es una mezcla, ¿eh?
Ajá.
En realidad es una mezcla de inglés con, yo qué sé, con mandingo, con algunas palabras en español, otras en portugués. Pero sí hay comunidades afromexicanas muy fuertes, particularmente en Veracruz y en Guerrero, ¿no? En Yanga, en el caso de Veracruz, y Coajinicuilapa, en la costa de Guerrero, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Y bueno, mira, en mi barrio, Tlalpan, en el Distrito Federal, hay una pequeña comunidad de negros mexicanos.
Ah, sí.
Sí.
Fíjate, eso no lo sabía, aquí en Tlalpan.
Sí, que van a los círculos de espectro y todo esto.
Oh, qué bueno.
Lo que pasa es que los invisibilizamos mucho, ¿eh?
Sí, y lamentablemente. Pero
acaba de hacerse, o está por hacerse, déjame ver si lo localizo rápidamente y te digo, un festival de la cultura afromexicana.
Ah, qué bien. A ver, en lo que lo buscas, mira, nos dice Angelical, ya ni porque estuve en Livingston me faltó escuchar más música, y pone su carita triste. O sea que Angelical estuvo en Livingston. Ella conoce, ahorita que te está escuchando.
Maravilla.
Sí, qué maravilla. Nos tienes que contar, Angelical, cómo fue tu experiencia.
Sí,
ahí.
Sí. Eso está muy bien.
Sí, qué interesante.
Pues mira, es que yo siempre que llego a un lugar, como que lo primero con lo que busco hacer contacto es con la música.
Ah, qué bueno. O sea que todo, a ti sí te encanta la música.
Sí, claro. Y bueno, sí, pues paro oreja, ¿no?
Ajá.
Mira, basta con buscar afromexicano, cultura afromexicana, evento. Ah, mira, fue el 5 de octubre.
Ah, ya pasó.
En Chapulco hubo algo, y va a haber algo pronto también, ¿no?
Pues hay que estar atentos para...
Hay que estar atentos,
sí.
Simplemente googleen o facebookeen o cosas afromexicanas, y se van a dar cuenta de que hay un montón de cosas. Te acabo de mandar un link.
Ajá.
Aquí ya no vamos a jugar el misterio. De la conga de San Benito.
Ah.
La conga es una forma peculiar del son jarocho.
Ajá.
Fuertemente influenciada por la música africana.
Sí, pues sí. Sí, la conga sí es africana.
¿No? Y esta conga la recopiló el grupo Chuchumbé en los años 90.
Ajá.
Ahí en 98, 97, tal vez.
Fíjate.
Pues si quieres podemos cerrar con eso, si lo puedes reproducir, porque aquí también tenemos una raíz.
Claro que sí.
La tercera raíz que queremos hacer más presente, más visible, porque es tener algo de africano es muy chingón, porque quiere decir estar más cerca de los verdaderos orígenes de la especie humana, ¿no?
Claro, pues
estar muchas... cerca de la cuna de la humanidad.
Chávez decía que es la cuna realmente, todos tenemos en nuestra sangre afroamericana, bueno, africana, más bien.
Africana, todos somos africanos.
Sí, es lo que decía
él. Todos somos inmigrantes africanos.
Ajá, es lo que él decía.
De ahí venimos.
Ajá, sí, es lo que él decía siempre. Sí, déjame ver aquí ha de estar.
Así es, que te mandé un link por mensaje en Skype. Y ahí lo puedes abrir. Bueno, lo tienes que bajar, pero se baja muy rápido.
Ajá.
Y si quieres, pues nos despedimos al ritmo de conga, querida Itzla.
Me parece muy bien.
Bueno, ese era corrido.
Espérame, porque ya estoy abriendo aquí el link.
Sí, tranquila.
Y es que sí, ya sabes que aquí está, se traba.
No se preocupes que estén escuchando.
Sí. A ver, déjame ver, porque que se traba. A ver, escuchar el ritmo de la conga. Espérame. Aquí está. Deja ver si abre, porque está muy lento. Fíjate, no sé si sea por el internet o qué pasó hoy, pero estuvo muy, muy caprichoso este día.
El clima no ayuda.
No.
Y si vivieras de energía solar como yo, menos.
¿En serio vives de energía solar?
Sí, hace más de un año que yo soy independiente de CFE.
Ay, qué bueno, pero es difícil, ¿no?
No mucho, nada más que cuando te tocan 3-4 días nublados, pues sí empiezas a pasar aceite porque tus baterías empiezan a bajar. Pero no, mira, ahorita por ejemplo tengo todavía el 60% de carga.
Ah, qué bueno.
Estoy con monitor, computadora y todo funcionando normal, ¿no?
Pues qué bueno, creo que estás mejor que yo, porque este está, se alentó demasiado, está lentísimo.
Se alentó mucho. A ver, y si yo la pongo, ¿suena o no suena? Suena
a ver,
mal,
vamos
¿no?
A ver, sí, a ver.
¿Sí lo lograste bajar?
No, pero a ver, ahorita estamos escuchando algo. ¿Tú ya lo estás bajando? ¿Ya lo estás poniendo?
¿Puedo tocar aquí? Que la luz es así. ¿Cuánto tienes? Ah, es que tiene 14 megas.
Está pesada.
Pues por eso, sí. A ver, si la pongo aquí, ¿se escuchará o no se escuchará?
Sí, yo creo que sí.
A ver, va.
A ver, viene. No la alcanzamos a escuchar. ¿Ya está sonando?
¿No?
No la alcanzamos a escuchar, ¿ya está sonando? Del link que me mandaste tengo varias canciones, ¿todas son congas?
¿No?
¿Nada más una?
¿No se escucha?
No se escucha.
Ah, no, pues entonces a ver, déjame ver si es una cuestión de configurar. Entrar, ¿no? Es que tendría que entrar directo por la tarjeta, pero no tengo cómo.
No se alcanza a escuchar.
¿Eh? ¿Me escuchas ahí?
No se alcanza a escuchar.
A ver.
Ahí está, un poquito. A ver, ahí va.
¿Ahí sí?
Sí, ahí va.
Ahí sí, a ver, entonces ahí va.
Ajá. Se estaba escuchando, pero ahorita ya no se escucha. Pero yo aquí tengo, ya abrió el link, pero tengo varias canciones. ¿Cuál es la que dices que es conga?
¿No se escucha?
No se escucha.
No, entonces renunciamos a ello. Lo dejamos para el próximo.
Lo dejamos para el próximo, sí, yo creo que sí lo dejamos para el próximo, porque no se escucha. Sí, porque sí está pesado. Pues muchas gracias, Pedro Miguel, ya son las 9:19.
Y seguiremos ya platicando.
Ya seguiremos platicando de muchas cosas más, porque todavía nos quedan muchos temas más.
Fantástico. Pues muchos abrazos para ti, para quienes nos están escuchando.
Muchas gracias. También abrazotes para ti y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio AMLO y ayudarnos a romper el cerco informativo. Gracias, Pedro Miguel. Y gracias
hasta
pronto, y gracias a todos nuestros amigos que participaron y les agradecemos el que hayan estado con nosotros. Y ya nos vamos, se quedan con Prohibido, con nuestro querido Tezcatlipoca, que ya le quitamos unos minutillos, pero es que estábamos muy entrados en la plática aquí con Pedro Miguel. Muchas gracias a todos por todo, que pasen muy muy buenas noches y no se vayan, quédense en Radio AMLO para ayudarnos a romper el cerco informativo. Hasta pronto.